que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, en nuestro galponcete de la calle Gorriti, con mucha gente amiga. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche se despide de nosotros, ya que vuelve a España. Quiere decir que esta es su última actuación por esta temporada, nuestro querido Luis Piedrahíta.
Muchas gracias. Para servirle a Dios y a ustedes.
Muy bien. Han estado muy bien todas sus funciones, según se me ha dicho.
Hemos disfrutado muchísimo, el público y yo. Y mucha gente me pide que me quede a vivir en la Argentina.
Sí, sí.
Sobre todo gente de España. Lo deseosos.
Bueno, muy bien. Vamos a dar algunas noticias, por favor, querido Barton.
Bueno, estaremos aquí en Gorriti 5963 mañana, pasado, pero el viernes no. Porque haremos el programa en Lezama.
No insista, señora.
Bueno, la señora quería venir el
viernes. Bueno, mala suerte, señora.
Bueno, se puede...
No me importa,
no,
señora.
No, pero espere.
Y
que
su marido es el único día que la pueden traer.
Sí.
No nos importa nada en absoluto, señora.
Pero hay...
Tampoco alguna... nos importa si se marcha usted.
Bueno, pero espere. Bueno. La señora quizás la puede alcanzar hasta Lezama.
Ajá.
Son unos kilómetros.
El viernes estaremos en Lezama, quiere decir.
En Lezama. Bien. Va a ser a las 9 de la noche... En el centro de mi refugio,
sí.
Que está ahí en Irigoyen y Blandengue, en la esquina. Un lugar que me han dicho tiene forma de esquina, o sea, 90 grados.
Irigoyen y Blandengue.
Y Blandengue.
Y Blandengue.
Ah, Blandengue.
Muy bien.
Bien. Me imagino que será un lugar conocido, allá calle conocida.
Allá todos.
Yo no sé dónde dar más referencias que estas.
Muy bien. Son 155 kilómetros de la capital.
Sí.
Y hay pueblos vecinos como Castelli, Chascomús, desde donde está permitido llegar.
Sí,
no se le exige a las personas que sean naturales,
claro.
Nativos del,
no,
del
no,
lugar.
No.
No, porque a veces sí.
Ay, bueno, no,
se
no.
Espere a que vaya el programa a su pueblo.
¿Y qué van a
cada
hacer?
Cada uno en su pueblo y Dios en el de todos.
¿Y qué piden? ¿Documento de
piden
domicilio?
El certificado de domicilio.
No, señor, no puede ser. Bueno, hasta hace poco los de Lezama eran de Chascomús, vio que...
Bueno, pero ahora no, justamente por cosas como esta. Bien, ¿qué otra cosa
tienen
tiene
todo propio ahora. Y por ahora eso...
No es mucho tampoco.
Pronto estaremos en La Plata nuevamente, sí. Y así, pero...
Y así poco... nuestra vida discurre por un camino de insoportable mediocridad.
Bueno, pero no, diremos que estamos juntando fotos... históricas.
Sí. Estamos a punto de publicar un libro que se llama No sé qué de los 30 años de la venganza.
Sí.
¡Qué buen título! Sí. ¿Cómo se llama? Se llama No sé qué... Bueno, pero ¿cómo? No. Se llama No sé qué de los 30 años de la venganza.
¿Tendrá usted, por favor, el libro... ¿Cuál? No sé qué de los 30 años de la vergüenza.
Así, venganza. Pídalo así. Bueno, en ese libro vamos a publicar fotos.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí. Y entonces le hemos pedido a los oyentes que manden fotos si las tuvieren. No fotos de ellos.
No. Pero... Fotos de registro del programa, a veces han venido hace años cuando había arroyo de fotos.
Claro, qué sé yo, y justo ese día había alguien. No sé, bueno, una foto interesante, ¿no? Usted, señora,
bueno,
¿qué ahí en el montón de la venganza. Bueno, eso no sé.
¿Y alguien que haya hecho un dibujito a mano alzada valdría?
Tampoco, no, porque los vamos a descubrir.
Bueno, pero...
Y tampoco fotos falsificadas.
Sí.
De por ejemplo,
disfrazados.
No, o
con
peor,
Photoshop recortado.
Y otros recitales, por ejemplo.
Sí. ¿Estaba Frank Sinatra en la venganza? ¿Fue sí, alguna vez? Sí,
efectivamente. Bueno, no importa.
Bueno,
el hecho es que todas esas fotos van a ser publicadas, o algunas de ellas, y también, mediante un programa que todo el mundo conoce,
sí,
una ilustración estará formada por todas esas fotos reducidas a su mínima expresión.
Uh-huh. A modo entonces, de mosaico.
A modo de cada una
como
sería...
mosaico bizantino, y todos dirán, ¡ah!
Sí.
Y así.
Bueno, diremos, pasamos a limpio los datos. Fotos históricas del programa de cualquier época, de época, y las envían a lavenganzafotos, todo junto, @gmail.com.
La venganza fotos
@gmail.com.
venganzafotos@gmail.com.
Ahí como adjuntos, ¿no?
Fotos. Espere que estoy anotando. ¿Le parece que esta,
o entran en contacto?
¿Esta puede ser?
No, esa no, señor.
Ah, no. Esta es mi novia, discúlpeme. Esta, me refiero.
¿A usted le parece? Sí, pero no se ve muy bien. ¿Quién es aquel
está,
que está...?
Sí, era... La saqué así nomás.
¿Ese Rolón? El que está
estaba
allá.
Estaba oscuro. No sé quién es.
Y no se distingue.
Ni siquiera lo supe aquella noche. Porque estaba en la última fila. Entonces me daba lo mismo Rolón que cualquiera.
Claro. Pero bueno, manden la foto. Después se editan.
Claro, funciona. Después la retocamos.
Sí.
Me refiero a la foto.
Ustedes manden.
Bien. Señores, vamos a la parte conceptual del programa.
Me apareció un pozo en la puerta de mi casa.
¿Le apareció o se lo hicieron?
Bueno, me lo hicieron y no me di cuenta.
¿Y qué?
¿Le apareció? Pero,
me apareció.
¿Pero qué persigue a alguien haciendo un pozo en la...?
No, está señalizado, dice, peligro, zanja abierta.
Zanja abierta no es un pozo.
Un cartel.
Que no advierta la diferencia entre una zanja y un pozo, no sabe lo que se pesa.
Pero no tienen otro cartel, lo de dice peligro...
No, no tiene pozo abierto.
No tiene pozo abierto.
Pero sí zanja abierta.
Zanja abierta.
Ajá.
Vio que hay
zanja
de...
Zanja abierta.
Está. Hay de zona de obras, de disculpe las molestias, de, bueno, estos tenían...
¿Disculpe las molestias, llamar a zanja? Siempre que hay una zanja, siempre hay alguien que pide que los disculpemos por la molestia.
Y bueno, allí apareció un pozo bastante profundo, le diría. Uh-huh. A mí me...
¿Profundo
a la
y
mitad
largo
me llega.
O...?
¿Era una zanja o era un pozo?
No, era, claro. Es un pozo.
Es un pozo.
O al menos por ahora es un pozo.
¿A qué llama usted profundo? Me refiero al pozo.
70 centímetros.
¿Cuánto?
70 centímetros.
Ah, usted no ha visto pozo.
Es un pozo.
Bueno, pero empieza a ser un pozo.
Son 8 metros. Usted se cae y no sale más. Esos son verdaderos pozos.
No, bueno, no. Pero
antes
pero...
la municipalidad hacía verdaderos pozos. Que vos te caías y te morías. No un pozo que te caes y salís... por tus propios medios para ir a quejarte.
Bueno, sí, se rompe una pierna, le puede pasar
sí,
algo.
Y bueno, naturalmente, si no, ¿para qué estamos haciendo pozos?
Y bueno.
Había pozos antes, yo recuerdo, se caía la gente por la mañana y los escuchabas gritar...
todo el día,
una semana.
Claro. Y no eran tan profundos que no te dabas mucha cuenta de dónde venían.
No, era como escuchar el mar de lejos.
Claro, claro.
Un grito lejano...
Hasta que un día no lo escuchabas más.
No, sí escuchabas, porque en el antes de que él llegara al suelo ya había caído otro al poco.
Ah, sí, sí.
Se iban uniendo los gritos.
Lo seguía.
El grito del que cae al pozo es un grito en movimiento. No, sí. El tipo no espera a caer al fondo del claro. Para gritar. Ay.
No, no, es...
Se supone que mientras cae no le está doliendo y sin embargo grita.
Claro, grita, sí. Y tiene el problema que él no sabe cuándo va a llegar al suelo.
Claro, claro.
Luego gestionar el aire.
Sí, o es prepararse, un prepararse uno para el golpe. Yo cuando caigo a algún lugar,
sí.
Voy calculando.
Y sí, para amortiguar, porque para que
amortiguar,
no
amortiguar, para, en fin, lo que sea.
No, bueno. Para que le, y para que le llegue el aire. Yo le digo que he caído a varios pozos profundos, que no hay nada peor que esto. ¡Ah! ¡Ah! Interrumpir la caída para no, coger aire.
Es muy difícil. Es muy difícil, se distorsiona una porquería.
Además, el tipo que va cayendo grita parejo. No grita disminuyendo los volúmenes. Nosotros escuchamos... ¡Ah!
Lo escuchamos que disminuye...
Pero el tipo no.
Se va alejando, sí, claro.
Es así, razón, es así, ¿eh? Señor.
Lo mismo que baja la tonalidad. Sí. ¡Ah! Ese es el efecto Doppler. Uh-huh. En cambio, cuando uno está en el fondo del pozo y cae otro al mismo pozo donde uno está, al revés es... ¡Ah!
Ahora, yo tan solo para darle, como nunca me he caído a un pozo al menos que me permitiera estar gritando un lapso de tiempo, creo que haría el esfuerzo de verosimilitud de ir disminuyendo el grito.
Ah, usted.
Yo mismo, es decir, claro. ¡Ah! Ahora, de afuera, ¿cómo se escucha eso?
Uno tiende a que la realidad imite al cinematógrafo, sí, o a la televisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a gritar un gol y en vez de gritar ¡gol! De un modo individual dice ¡ah! Un grito colectivo, sí, que uno, ¿no?
Sí, con los motores.
No hay nada peor, yo creo, que una persona tratando de sonar como muchos en su grito, ¿no?
Porque... Sí, lo peor que le puede pasar a una persona. Y muchos tratando de sonar como uno también.
Porque cuando usted en la soledad, por ejemplo, reprueba el acto de alguien, cualquier actitud, que sea merecedora de un silbido colectivo.
Claro.
Uno en la soledad... No le sirva, si hace...
No.
Hace como una cosa de floja, no hace un
no,
pitido.
No, hace...
Claro.
Bueno,
el tema es que está el pozo ahí, señor.
Acerca de pozos. Hay muchísimas empresas que dan trabajo a mucha gente,
sí,
que se dedican a hacer pozos con distintos fines. Llámese pocero. Pocero es el que hace pozos ciegos.
Sí,
sí.
Bien. Pero también puede ser tipos que hacen pozos para buscar petróleo.
No, bueno, pero eso ya. Ahí bueno, estamos hablando de otra cosa.
Pozos para buscar agua.
Claro.
Pero no, el tipo ese que le hace esos pozos, primero hace un agujero, investiga, no anda cavando en cualquier lugar.
¿Qué cosa?
El de los petróleos y el agua.
No sé.
Tiene que tener un dato.
Petróleo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo porque vi que la gente que descubre petróleo en sus propiedades,
sí,
enriquece. Entonces, bueno, tengo un pequeño fondo en casa. ¿Hay una manera de saber dónde me conviene hacer el pozo?
¿Usted por dónde vive más o menos? Dígame la dirección.
Yo vivo Santos Vega 215, Villa Bosch.
No, señor, en Villa Bosch no hay registro de petróleo, no hay nada de petróleo en Villa Bosch.
No importa, claro, estamos, que no hay registro.
¿Estamos seguros?
Si hubiera registro ya se lo hubieran agarrado para ello lo de la Texaco.
Claro, a nosotros nos llamó un zahorí y nos dijo un buscador de petróleo, muy, ¿no? Un tipo reputado, respetable, que venía, sí, con una ramita y que nos dijo, aquí hay petróleo, y bueno, le pagamos lo que nos pidió y... Ahí tiene que haber petróleo.
Bueno, pero mire, discúlpeme, me parece que los han estafado, porque no hay petróleo. Si usted quiere...
Es muy difícil que nos estafen.
Usted, bueno.
¿Verdad, Luis?
A mí jamás me han estafado. Jamás.
Espera, puede que este hombre quiera estafarnos, y ahora que le hemos dicho que tenemos petróleo en nuestro jardín detrás, ir él
cuando nosotros no estemos, incluso puede estar ahora llamando a alguno de sus secuaces.
Y cuando llegamos ya sacaron todo el petróleo.
Claro.
No ha nacido todavía el que nos estafe.
Pero si yo no lo quiero estafar, le digo, usted quiere que le haga el postre.
El tipo que, el saorí.
El saorí.
Así le llaman.
Bueno, ¿quiere que le haga un pozo para
no,
el petróleo?
No, señor, quiero saber si hay algún detalle, algún indicio que nos permita decir, en este pozo habrá petróleo.
Si usted
por ejemplo, cuando empieza a salir el petróleo, ¿es verdad que se produce una explosión y sale un chorro enorme?
No, no sale así. Primero...
¿Qué te dije? Yo todas las películas que vi, digo yo con...
¿Qué vi?
Sí. Presentaban el caso de chorros de petróleo egresando del fondo de la tierra.
¿Pero qué vio? ¿Los tres chiflados, todo eso que
no,
sale?
No, no, señor, el pozo de petróleo para americano, que es la verdad.
No, bueno, usted tiene que contratar un geólogo. Yo no soy geólogo.
Ajá.
Yo hago pozo, nada más.
Ah, es pocero usted.
Soy pocero. Pero no, no, el geólogo agarra una piedra y mira y dice, bueno, acá hay algún indicio, vestigio de que
es
podría haber...
hacer un pozo, que agarrar una piedra y mirar. Nunca vi películas donde los propietarios de terrenos en Texas miraran piedras y
les preguntaran lo que fuere. No,
no es muy cinematográfico.
Otro.
Sí, el geólogo no es muy cinematográfico.
No.
El cine no se ha ocupado.
Entonces me parece que no lo haremos. ¿Qué otra clase de pozos se hacen? Bueno... un pozo muy frecuente es el que corresponde a los cimientos de los grandes edificios.
Sí. ¿Cuánto es la proporción para hacer? Yo quiero hacer un edificio de 8 pisos.
Bueno, muy bien.
¿Cuánto hay que cavar?
Se necesita 7 pisos abajo y uno arriba, como el iceberg.
¿Todo es por 7, dice?
Sí, sí. Son de 8 veces... 7 bajo la tierra y una sobre ella.
Pero eso es una barbaridad.
Si usted tiene un edificio de 8 pisos que emergen, pues el edificio en realidad tiene 56.
Ah.
O quizás 64.
Sí, 64.
Claro.
64 más la planta baja.
No, no, la
o
planta
lo
baja no empiece usted.
¿Ya yapa?
Con tonterías. La planta baja eso se cuenta como una planta.
Listo. Bueno, no, 64 me parece que es demasiado firme ese edificio.
Es que tiene que, el, ¿no es cierto?
Sí, porque si no el viento hace que los edificios se bamboleen.
¿Por qué cree que los edificios no se caen por el viento?
Porque tienen
por
una séptima parte
de decir,
por debajo.
Sea lo que fuere.
Claro.
Ahora, en el subsuelo 64.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo manda el oxígeno hasta ahí abajo?
Va solo.
No, solo no. Tiene que hacer...
No hace falta que lo mande.
No, no hay ventanas, no hay nada.
No importa, cuando usted tiene... Hay minas, por ejemplo.
Sí.
Me refiero
sí,
a
señor.
Pozos de los que se extrae mineral. Minas muy profundas, mucho más profundas que 64 pisos. Y sin embargo, la gente muere lo mismo que...
Bueno.
Que no es en otro lugar, ¿no?
No, yo creo, pensaba que había que se podía hacer con menos cimientos.
Se puede hacer con menos.
Se puede hacer con menos.
Sí, incluso sin cimientos.
No, sin no sé.
Hay muchos edificios que no tienen sótano. Por ejemplo, el edificio donde yo resido,
sí.
Ya que vivir era poco para mí, no tiene sótano.
No tiene, bueno, pero tendrá algún cimiento que usted no ve.
Cimiento tiene, pero no sótano. Estamos hablando de pozos, no de cimiento. Pozos para...
Claro, un palafito.
Está,
un
palafito no que está tiene... apoyado, está apoyado en la
está
tierra.
Apoyado, está arraigado en los cimientos, pero no tiene un piso inferior donde, ay, voy a ir al sótano. No.
Directamente es así.
O vamos a la planta baja o al primer piso. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un señor que se acaba...
No, de... señor, estamos viendo un tema que me parece que es de interés público. Porque...
Ahora, está prohibido hacer pozos. En la capital, quiero decirle como funcionario. Porque usted empieza a hacer un pozo con mucho entusiasmo y va a dar al subterráneo,
bueno,
a las cloacas.
Habrá que pedir autorización, me imagino.
No, no, bueno, acabo de negársela.
No, no.
No se puede hacer el pozo. El pozo tiene que estar en el medio del campo, el mismo. Tenemos que ir a ver que no haya gasoductos.
Bueno, pero escúcheme, yo tengo un pozo, me apareció este pozo. ¿Usted lo autorizó? ¿Usted como autoridad?
Son pozos que hacemos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y que son propios de la gestión municipal. Son pozos que están hechos, claro, solamente para...
Para que por poner las tuberías del agua,
tuberías de esto,
internet.
¿Internet? ¿Pozos?
Sí, para que pase por debajo del cableado.
Todo, hay un circuito de 11.000 kilómetros de internet.
Y luego hay pozos también de, porque sí.
Pues vamos, sí, a ver. Claro, claro.
Sí, un pozo porque sí. Abrimos para...
Para el cableado. Día de mañana.
Claro. No, bueno, no, el día de mañana...
Tenemos que hacer un pozo y ya lo tenemos hecho.
No, bueno, no, discúlpeme.
Eso es lo que no se comprende.
Y luego que nosotros, que somos poceros y no menos que cirujanos, a veces sucede que uno abre un pozo, lo cierra y por ahí se ha dejado dentro una excavadora,
bueno, un señor,
material de construcción, hay que volver a abrir para sacar.
No, además que el pozo abierto durante un tiempo importante...
¿Qué es un tiempo importante?
2 días.
El día de la independencia.
Más de 2 días donde el pozo no tiene modificación, o sea, se ve que no hay gente trabajando ni nada, empieza a llamar a la basura.
No, y empieza a ser invadido por...
topos. ¿Por qué?
Por personas que se adueñan del pozo. Y ahí lo tienes.
Ocupas sí. El pozo. Ocupas
no, pero pozo. La basura, tiene razón. La mayor cantidad de pozos en el mundo se hace para enterrar basura.
Bueno, sí, no sé.
¿Para qué hace uno un pozo? ¿Para enterrar basura?
No, puede ser para plantar árboles.
Para
señor.
Enterrar basura, lo dicho.
Usted
con tanta mala suerte que usted hace el pozo y encuentra basura. Quiere decir que ya estuvo gente
ya
haciendo
gente ahí.
Casi no quedan lugares del mundo en donde hacer pozos para enterrar basura, señor.
No queda, porque no. Dicen que hay ciudades enteras, parques, plazas... Hecho sobre basura.
Oh, quedan hermosas.
Con el relleno sanitario.
Sí,
que
sí.
Todo esto es relleno sanitario. Esta radio...
Pero usted, por ejemplo, que no ve salir por ahí cosas de plástico.
Un sachet
de leche debajo de un rosal.
Bueno, no lo ve.
No lo ve. Sí, pero, lo ve. Bueno, no importa.
Pero todo esto está hecho sobre un relleno sanitario. ¿Dónde está sentado usted?
¿Cómo?
¿Dónde está sentado usted ahora,
sí,
en este mismo momento? ¿Abajo?
Hay un agujero.
No, bueno, espero que no. Hay metros y metros de relleno sanitario.
Parece mentira,
¿eh? Una capa de basura, una capa de tierra. Una capa de basura, una
nosotros,
capa de tierra.
Nosotros, yo recuerdo, una vez fuimos un viaje de egresados, ¿no? Viaje de egresados, sí. Éramos estudiantes de electrotecnia.
Ajá. ¿Usted es electrotécnico?
Sí. Éramos 4.
Bueno,
era un curso pequeño.
Para egresado es poco.
Pequeño, sí. Y además de malos alumnos que no alcanzaban a egresar. Entonces, bueno, como éramos pocos, hicimos un viaje también.
Cerquita.
Y bueno, estuvimos medio día, ni siquiera estuvimos todo el día ahí cerca.
Ah, un poco. Casi que las clases de electrotécnica eran más largas.
Cerca de la estación El Palomar, quedamos allí. Comimos unos sándwiches y como quedó basura empezamos a enterrar la basura. Cuando se hizo la tarde, bueno, vamos a hacer un pozo y enterramos la basura. Bueno, hicimos el pozo, lo hicimos grande porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Y enseguida nos dimos cuenta que era mucho más grande que la basura que teníamos, que era casi nada. Después empezamos a taparlo, qué sé yo. Cuando estábamos terminando de taparlo, oímos que venía el tren de regreso. Y bueno, salimos corriendo. Tratamos, eso sí, de volver a poner...
De tapar rápidamente
el pozo y tomamos el tren a la gran carrera. Y bueno, sentamos acá. Menos mal que lo alcanzamos, ¿eh? ¿Cómo tuvimos que correr los tres? Dijo Al.
¿Los tres?
Y nos contamos y éramos 3.
Perdone, yo me conté y era 1.
Sí. Y bueno, nos faltaba 1.
¿Qué pasó? ¿Que iba abajo del tren? ¿Dónde quedó?
No, íbamos a volver. Pero dijimos, nos dimos cuenta que él estaba abajo de todos en el pozo acomodando la basura cuando vimos venir el tren y le tiramos toda la tierra encima. Seguro quedó ahí.
Señor, lo enterraron.
Bueno, podría decirse así.
No, podría decirse no, es así.
Y dijimos, volvemos.
¿Cómo?
Y dice uno, no vamos a llegar a tiempo y no. Va a ser un mal momento.
Fueron dos votos contra uno.
Sí.
Bueno, si llega a haber estado él, capaz que era un empate, pero mira.
Y después no lo encontramos hasta mucho después.
Sí, que tampoco lo encontramos.
Bueno, no importa.
Bueno, me parece, sí, una historia criminal, iba a decir.
No, pero uno tiende a enterrar. Está prohibido enterrar la basura, ¿no es cierto? Y quemarla también.
Sí, está prohibido.
¿Y qué es lo que quieren que haga yo con la basura, ahora que pienso?
Que la separe. Que...
¿Cómo que la separe? ¿Qué gano?
Que la separe. El vidrio por un lado.
La mitad de un lado, la mitad del otro. O sea, no es una solución. ¿Qué va a hacer su gobierno, doctor, con la basura? Bueno, la vamos a separar. La mitad de un lado, la mitad del otro.
Bueno, pero va a seguir ahí, lo más chula, la basura. Reutilizarla. Es lo que pretende es que se reutilice.
Que se reutilice.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, el plástico, que se destruyan pequeñas partes de plástico y volver a construir envases, a volver a hacer otras piezas. Como reencarnaciones.
Qué notable.
Distintas vidas.
¿Y qué otra cosa hay?
¿Qué otra cosa hay en...?
Por ejemplo, la cabeza de los pollos.
Eso es biodegradable. Eso la naturaleza lo asume dentro de su propio... Se transforma en humus y el ciclo de la vida hace que se vaya regenerando.
Claro, lo dicho, lo queman.
Tarde o temprano vuelve a ser pollo.
Uno de los pocos motivos por los cuales sí está permitido hacer un hoyo es para enterrar una mascota. Sí. Se le muere a usted, yo qué sé, una vaca.
Una mascota.
¿Y no puede usted maliciosamente fingir que cualquier cosa que está enterrando es una mascota? Sí. Cuando lo sorprende la policía.
Este sachet de leche.
Claro. Viene, usted está enterrando y dice, ¿y ese sachet de leche qué es? No, ya lo ve usted, una mascota.
Muy bien, continúe, no hay ningún problema.
No, igual nadie se toma el trabajo de hacer un pozo para meter basura adentro, ¿eh? Usa el pozo.
¿Cómo no? Sí.
Usa el pozo ajeno, el pozo que ya abrió otro.
El pozo de la luz, ponele, todas esas cosas.
Y ahí
le mete basura, sí, sí. Mismo el sótano del vecino. O el terreno del vecino. La mayor parte de la basura en la Argentina se arroja por encima... De
las paredes.
De la medianera, sí, al vecino.
¿Pero
y
qué?
Este la pasa al de al lado.
Y así,
este al de al lado.
Y da vuelta a toda la manzana.
Claro,
y te llega por el otro lado. Engrosado. Por lo que fue agregando cada vecino alrededor de la manzana.
Y eso es reciclar.
Sí. En algún momento pasa el basurero.
No, el
basurero va corriendo dando vueltas a la manzana.
No lo alcanza.
Persiguiendo al... pero no.
Bueno, eso se hace con la basura y los pozos.
Bueno, ¿y usted averiguó qué pasaba con su pozo?
No, todavía no sé de qué es. Ya vendrá, me imagino, gente a la que
pero
le pueda preguntar.
¿Pero usted no ha probado a bajar al pozo a ver qué hay dentro? Porque capaz por ir mirando...
Me da miedo, tiene si 70 centímetros, señor.
70 centímetros, bueno, si 70 centímetros no es mucho, podría ser un pozo de omar, quieren plantar un árbol a lo mejor.
Ojalá sea eso. ¿Cómo se hace un pozo para hacer una pileta de natación? Si uno quiere empezar.
Buenas tardes. Sí, ¿qué tal?
¿Ustedes hacen piletas de natación?
Sí, piletas Carlos.
Ah, bueno. ¿Usted es Carlos?
No, soy piletas.
Carlos soy yo, para servirle.
Ah, discúlpeme, Carlos. Bueno, yo los llamé porque debo decir que me los recomendaron.
Sí.
Y no sé cuánto tiempo demoran en hacer el pozo para después construir la pileta, porque ustedes van a construir la piscina.
Ah, no, que quiere que construyamos la pileta y luego el pozo.
No, digo. Veo que hay unas piletas que ya vienen a
ah, sí.
Y dan caja
o
como
sea, así. Sí, primero hacemos la pileta y luego el pozo.
Que son como una palangana grande.
Son como una palangana de plástico muy grande. Se rajan enseguida.
¿Se rajan esas?
Sí, sí. Usted por ahí se está bañando y en un momento no tiene más agua y no sabe ni por dónde se le fue. Bueno, pero no importa.
Bueno, ¿y el sí, pozo cuánto demora en hacer una...?
Depende del tamaño de la pileta.
Y una pileta, vamos a decir,
olímpica.
Bueno, una olímpica, pongamos olímpica. Por
caso. Depende, o sea, de la superficie que haya que orar.
Bueno, depende también de para qué Juegos Olímpicos las necesita.
No. No hay ningunos Juegos Olímpicos. Quiero
y entonces tener... no va a ser olímpica la pileta.
Sí, mi olímpica. ¿Quieres
llamarle olímpica cuando los Juegos son regionales?
No, quiero la pileta reglamentaria de los Juegos
Olímpicos. Ah, sí. No me acuerdo si son 50 metros.
50 metros, exactamente. Son 50, 50. Bueno, 100 si es ida y vuelta, pero...
Ah, bueno, sí.
Es ida y vuelta, pero algunos quieren hacerlo solamente ida, así después ya se marchan.
No, una piscina de 50 metros
ajá.
por 20.
Bueno, no, depende
es muy
cuántos
grande.
Participen.
Claro.
Si ¿qué es tipo de carrera? Solo, el tipo, son 50 metros por 50 centímetros.
Bueno, no puede ni pegar la vuelta el tipo, déjele un metro por lo menos. Es un pasillo de pileta. ¿Ustedes hacen eso también? Es una zanja.
También, sí.
Eso es una zanja.
Y hacemos la famosa pileta infinita, que es un aro.
Ah.
Y entonces usted empieza a nadar y puede hacer 400 kilómetros sin darse vuelta. En forma circular, ¿no?
Pero bueno, ahí le conviene tener la casa en el medio porque...
¿La qué?
La casa, digamos.
No, ¿cómo? Y un día quiere salir... Y no puede.
Bueno, puede llamar a Puentes Levadizos Carlos.
Nosotros el puente no se lo hacemos. Pero está Puentes y Levadizos, que son nuestros primos. Tío, no,
sí.
Carlos Puentes y
Fermín Levadizos.
Bueno, ya son muchas
Hable
cosas.
Con Levadizo.
¿Por qué?
Sí. Es más comprensible.
¿Lo puedo llamar de parte suya?
No.
Puede, pero no se lo aconsejamos.
No,
porque digo, si lo llamo Levadizo, si le digo que llamo de parte de piletas, quizá me hace un descuento porque una obra tiene que ver con la otra.
Bueno, pero necesita un puente si quiere poner la casa en medio.
Y me parece que me va a convenir.
Porque si no, un día va a salir, estoy muy contento, ¿no? Ay, qué linda la pileta, qué linda la pileta. Y dice, bueno, voy a dar una vuelta.
Chof.
Está, bueno. Sale de punta en blanco y se da cuenta que no puede cruzar la pileta.
Bueno, sí, pero peor es tener...
que pegue un salto enorme.
Pero peor es tener la casa del otro lado y desaprovecho el terreno, tiene todo un... Esa cosa
no,
circular.
En el medio puede poner...
No, y tiene además que le evita problemas de invasiones bárbaras, cualquier tipo de asedio que quieran
Usted
hacer.
Usted puede poner incluso cocodrilos, y cuidado, porque es muy seguro eso, ¿eh?
Bueno.
El ladrón, cuando ve... así un foso con cocodrilo y con el puente levadizo
izado
levantado
¿qué? ¿Se va?
Sí, se va.
Bueno,
va a buscar cómplices.
No, señor,
nos han pasado únicamente de ladrones que han robado los cocodrilos y ahí se quedan.
Bueno, sí. Peligrosísimo. Además, yo tengo que además convivir con cocodrilos. Cada vez tengo más problemas.
El cocodrilo es caro y sucio.
Y bueno. Y peligroso, sobre todo.
Bueno.
Usted lo quiere considerar así. Tiene que ser peligroso. Si es un animal que usted lo usa para seguridad, tiene que ser peligroso.
Bueno, sí, señor, pero...
¿Qué quiere poner?
No,
una mojarrita.
Yo todo lo que quería era una pileta olímpica. Resulta que ahora tengo una fosa medieval.
¿A usted se le ocurrió la peregrina idea de poner una casa en medio y rodearla de un foso, incluso sin puentes, para que nadie lo molestara? Usted está loco, nosotros no tenemos la culpa, señor. ¿Sí, hola?
No, espere. Bueno, mire, yo quiero...
Los amantes del río, buenas tardes. Sí, no, Mantes no está, ¿no? Lo puede atender Loza o del río. Cierto. Sí,
bueno, mire, va a tapar el pozo que hicieron en la puerta de mi casa porque la verdad que es un estorbo. Si viene el cartero, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Dónde
ahora
tira la
estamos casa? Ocupados, pero... En cuanto arreglemos un asunto que tenemos manejando, el primer agujero que tapamos es el suyo.
Bueno, le pido porque... No, yo ya vengo... Lo vengo reclamando hace varios días y siempre me dice lo mismo.
Sí.
No, siempre le dice que el primer agujero que tapan va a ser
sí,
el mío.
Esto, sí, sí, es casi nuestro lema.
Bueno. ¿Sabes? El problema que tenemos ahora mismo es de escasez de tierra para tapar agujeros.
Entonces, ajá, hasta que no nos salga trabajo de hacer pozos, no vamos a poder tapar.
Bueno, alguien se llevó la tierra de mi pozo, señor.
Sí, la hemos utilizado para tapar otro agujero.
Por eso está lleno de pozos. Por la necesidad que hay de tapar otro. Se llama economía.
No es...
Bueno, vamos a ver qué
dice. Miren lo que encontré en el pozo.
A ver, mirá, los mensajes de los oyentes acerca de este mismo asunto, o quizá de otros, ¿no? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Esther Matías dice, hola, tanto tiempo, hace rato que no les escribo, me agarró el viejazo, los escucho todas las noches desde Rosario, negro te admiro, Mar Barton, qué vida la tuya, y así, dos páginas de mala literatura, dice él.
Acá dice Camilo Machado, negro querido, ¿podrías hablar de la metáfora del árbol? Un abrazo de Montevideo, los esperamos. No sé cuál de ellos será. Un árbol es como un árbol.
Leonardo Cáceres Paríes dice, hola vengadores, les cuento que la semana pasada estuve en el galponcito y pude comprobar la tan mentada magia de la radio. Es verídica. No tanto por la genial presencia de Piedrahíta, sino porque antes de entrar me lo encontré a Rolón, quien con unos mágicos pases de mano transformó unos cuantos billetes de mi propiedad en entradas apócrifas. Saludos y visiten Santa Rosa, dice Leonardo.
Y Juanro dice, Dolina Barton, ¿qué le parecen las series de televisión nórdicas de investigación policial con argumentos aparentemente más cuidados y carentes del efectismo de las americanas? ¿Siguen alguna? ¿Recomiendan alguna?
No conozco ninguna.
Yo recomiendo Lilyhammer.
Ajá.
Que transcurre en Noruega. Es con actores noruegos.
Usted sabe, a mí me gustan mucho las series.
Bueno, esta está...
¿Por qué no me encontré ninguna? No sabía.
Está en Netflix, no sé si está en
los canales.
Lilyhammer es un mafioso neoyorquino que tiene que cambiar de identidad y se refugia en un pueblo de Noruega, a donde vive con toda su su antepasado, su pasado mafioso,
claro,
y convive con el desarrollo social de Noruega, la corrección política.
Los pescadores, vikings, y así, ¿no?
Pero además es una comedia, sobre el... lo políticamente correcto.
Yo he visto una película también que tiene una idea no tan buena como esa, pero mucho mejor.
Uh-huh.
Transcurre en un zoológico la película, y usted no se va a imaginar lo que pensaron. La película transcurre en un zoológico, ¿no? Y trabajan actores cómicos, que para que uno lo sepa, se ríen todo el rato.
Uh-huh.
Y no lo va a creer lo que le voy a decir. Los animales...
¿Qué?
Hablan.
¡Es bárbaro!
Y entonces han filmado un animal cualquiera,
que
por ejemplo,
mueve la
un mono,
boca,
mientras se come una banana, y hace así con la boca, y después le han puesto la voz de un actor
mío,
que dice, esos seres humanos me están bien, y dice cosas graciosas,
claro,
siempre dentro de esta clase de gracia. Pues, no lo podía creerlo cuando lo veía, le digo en serio.
Podríamos hacerlo con bebés.
También.
Fíjate, o con perros.
Hoy en día se le ocurren ideas geniales a cualquiera.
Sí.
Bien.
Bueno, alguien pregunta por aquí. Emiliano Machieri dice, ¿van a venir a la feria del libro que se hace en Pechuajó? Saludos.
Pehuajó.
Pehuajó.
Ah,
Pechuajó es un lindo lugar.
Es un mucho mejor que Pehuajó.
Si Manuelito hubiera vivido en Pechuajó, hubiera sido todo muy distinto.
Carlos Lombardo pregunta si hay un farmacity cerca del galponcito, porque a la salida le da hambre y quiere comprar una tira de asado.
Sí.
Farmacity es una farmacia donde probablemente no haya muchos medicamentos,
pero hay todo lo demás.
Sí.
No puede comprar un pozo si quiere. Jo Navarro Conticello dice, hola, Hace poco hablaron de los alimentos imposibles de comer. He visto unos chocolatines por aquí. Que... otro tema son las delicias que nos dejan residuos indelebles en los garfios, como el pegote de la medialuna con mucho almíbar.
Oh, sí. Yo todavía sí, tengo, mire las uñas.
Uno está comiendo medias lunas por ahí con una persona de respeto.
Sí, duques de Medina Sidonia.
Claro. Y... se queda muy pegado esto, ¿eh? Uno no sabe. ¿Cómo te lo sacás?
No, no se puede sacar.
No. Poner en un, pedir un vaso de agua y usarlo como si fuera un bol lavamanos está muy bien.
No.
Chuparse los dedos, que es lo que yo hago. Si no está, está solo bien. Puede ser. Uno se agacha un poco.
Pero no basta.
No, no.
Yo hago una cosa, que es como si estuviera tocando la armónica. Me llevo las manos a la boca y haciendo este gesto...
¿Cómo se ve que es mago el señor?
Claro, sí.
Porque no basta con chupar, sino que el diente ha de horadar.
Porque es un pegote muy fuerte, sí. Muy fuerte.
Sí, es un almíbar.
Hablaremos de eso, ¿eh? Hablaremos de eso.
Bueno, y sigue.
Sí.
Aprovecho para denunciar a los panaderos generosos con el almíbar, pero pijoteros con el dulce de leche.
Ah, sí. Mónica Perrone, amigos míos, ¿cuándo vienen a deleitarnos por Montevideo? Bueno, y quiere oír Rubias de Nueva York.
Ah.
Santiago Miñola, nos escucha desde Quilino, Córdoba. Listo. ¿Qué más?
Sin embargo, J.M. Toto dice, me llamo Javier, soy de Barranqueras, una ciudad cercana a Resistencia. Lamento mucho que a nadie de Cultura del Chaco se les haya ocurrido invitarlo para hacer el programa aquí. Hace un lobby con la gente de Cultura del Chaco, ¿eh?
Bueno.
Seguro sería un éxito y así. Gracias.
Aquí Luis Fogar... quiere que vayamos a Sáez Peña Chaco, ¿eh?
Ah, también, mire.
Vamos a ir.
Y Julián Bianchi le pregunta al negro qué opinión le merece la ciudad antigua de Fustel de Coulanges.
Que no sé de qué me habla.
Estará cerca de Resistencia Chaco.
Claro. Dominga Smith dice... el trozo del tango que cantaste también, que se llama La Marcha Nupcial, tiene bien puesto ese nombre. La música comienza con los acordes de la marcha y la letra dice, empieza diciendo, la vi salir del templo envuelta en los acordes de la marcha nupcial. En realidad, lo que dice es, la vi salir del templo con su flamante esposa. Envuelta en los acordes de la marcha nupcial. ¿Cómo era? Ay, no puedo cantar ahora que me acuerdo. Sí, sí, no, estoy muy mal. La vi salir desde el templo, los flamantes fuegos. Así, es más o menos. Pero sí empieza con la marcha nupcial. Otro día la, la habremos de cantar. Estuve muy bien yo. Casi me curé el jueves y el viernes. Y realmente me curé de lo que tenía. Me curé de lo que tenía, que era un espantoso... Se llama reflujo, el nombre... es tan desagradable como la enfermedad. Y estuve dos días fantástico y me agarré un resfrío
que vino a cubrir el
que vino a
cubrir el agujero,
lugar.
Claro.
Pero prefiero el resfrío, sí.
Sí, porque se va
y dura una semana y el reflujo dos años. Así que bueno, ojalá pronto pueda volver a cantar, aunque sea para mi propio gusto, ya que el gusto ajeno es más que dudoso.
Y
no tengo más nada.
Yo tengo uno más. Dice el chamo de Barrio Mitre. Dice, hola Dolina, ¿podría mandarle un saludo a Mariela Luna Rodríguez?
No.
Es una minita Es una minita que conocí por Venganzas del Pasado y que me estoy chamullando. La tengo un poco difícil porque es casada, pero su saludo
bueno,
ayudaría.
Me encanta porque dio el,
sí, todos
el
los
nombre
datos.
Y el apellido.
Sí.
¿Por qué no dice dónde vive?
¿Y dónde ubicarla?
Cosa. Así llama. Habla el marido de no sé quién. No repito el nombre que podría repetir.
Sí. Y hasta cómo ubicarla y todo. Sí, no, no hay mucho más para decir.
Bueno, ya está, hemos ocasionado la ruptura de un amor. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuaremos con más revelaciones acerca de romances ilícitos de nuestros oyentes.
Pausa.
Qué buena sección.
Sí,
claro.
Sí.
Ay, qué...
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Alejandro Tulio, que es director nacional electoral. Estas denuncias que están surgiendo de distintos sectores políticos de la provincia de Buenos Aires, que dicen que el juez Durán va a favorecer... Y...
Básicamente lo que dispuso es un tope de boleta. Sí.
La justicia electoral dispone que los partidos pueden acercar un número mínimo de boletas para que estén presentes con seguridad al principio del acto electoral. Entonces la justicia cada año electoral dice tantas boletas por mesa, de acuerdo a la naturaleza de la elección. Luego, si estas boletas son utilizadas por los electores para votar, la reposición de las boletas tiene que ser responsabilidad de los fiscales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. Hoy, River se enfrenta a Tigres de México y lo vas a vivir desde las 21 con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo Fuchs. Tigres de México, River, hoy a las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Vienen y ya está.
Hablaremos esta noche de la expulsión del paraíso, pero en textos midrásicos. Es decir, no la versión clásica de la Biblia, sino textos posteriores con comentarios eruditos que provienen de las Midrash, ¿no? Que son exposiciones exegéticas agregadas a los versículos de la Biblia, pero con mucha posterioridad, ¿no? Porque provienen... La historia de los Midrashim empieza ya por el siglo I y termina por el siglo XII, más o menos, ¿no? Los judíos de Europa, de Asia y aún de África escribieron muchísimo durante esa época, y muchos de esos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica o por comentar episodios históricos o anécdotas con contenidos edificantes o moralistas o sobre pasajes bíblicos. los autores incluyeron abundante material mítico, pues el mito siempre ha servido para validar leyes enigmáticas o costumbres sociales o ritos difíciles de explicar, ¿no? Antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, o sea, de la expulsión del paraíso, vamos a dar un ejemplo de ornamentación post-bíblica. O sea, contar cómo una historia es enriquecida después. Enriquecida y a menudo estropeada. Pero bueno, en el Éxodo leemos que los caballos y los carros de los guerreros del faraón persiguieron a los hijos de Israel y entraron tras ellos en medio del mar. Según, ya saben ustedes, el mar se abrió. Entró Moisés, pasó por ese espacio que había entre las aguas, el faraón entró detrás, pero el mar dejó pasar a los de Moisés y luego se cerró, dejando a las tropas de faraón en el medio. Según un midrash posterior, esta atracción se debió a una virtud divina. Dios mismo adoptó la forma engañosa de una yegua y atrajo a los sementales egipcios hasta el agua donde perecieron ahogados. Es decir, sucede lo mismo que con el helenismo tardío, donde a los mitos originales se les agrega unos episodios laterales, adornos, como por ejemplo la historia de Eros y Psique, que no pertenece a los mitos griegos originales, sino que es un agregado, una invención casi de autor de la época helenística. Se llama época helenística a la época ya posterior a la Grecia, a la historia griega propiamente dicha, y que corresponde a la difusión de la cultura griega por distintos países y a lo largo de siglos que no son el siglo de oro de Pericles, por supuesto. Bueno, antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, como hemos dicho, decimos estas cosas y después sí entramos. Mejor dicho, antes de entrar no, entremos. Dios permitió a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del Edén, excepto de los del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque probarlos e incluso tocarlos los mataría. Llega entonces la tentación de la serpiente, que dijo que Dios sabía muy bien que el día que Adán y Eva comieran esos frutos, se volverían como dioses. Eso dijo la serpiente, ¿no? Entonces llegaron los mordiscos imprudentes. Adán y Eva se miraron después del mordisco, se dieron cuenta de que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Enojo de Dios, maldición a la serpiente, aparecen los dolores del parto para Eva, Adán también, la obligación de sacar
el trabajo con el sudor de su frente.
Claro, los frutos del suelo con trabajo y con el sudor de su frente, en fin. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta, porque cuando se vieron desnudos, Adán y Eva se pusieron hojas de higuera, pero como eran demasiado frágiles para una función tan ardua, hizo Dios a Adán y a Eva unas túnicas de piel y luego sobrevino la expulsión. Este es más o menos el resumen. Respecto de estas túnicas de piel, alguien que no recuerdo dijo con mucha gracia que en verdad la profesión más antigua del mundo era entonces la de sastre. Bueno, hay un midrash sobre la obra de Dios en la creación atribuido a Eliezer ben Hircanos, un sabio palestino que vivió allá por el siglo II. Y cuenta lo siguiente acerca de la expulsión del paraíso, cuya versión clásica hemos resumido así al galope. Cuenta lo siguiente, dice, la serpiente siempre mentirosa, empujó a Eva con rudeza contra el árbol de la ciencia. La obligó a tocarlo. Y una vez que Eva rozó el árbol, la serpiente dijo: no habéis muerto después de tocar este árbol, y tampoco moriréis después de comer su fruto. Todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores. Tú y Adán fuisteis creados los últimos y gobernáis el mundo. Comed y ser sabios, para ser sabios debe ser, para que Dios no envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno. La verdad es que tras el empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, lo primero que ella vio fue al ángel de la muerte que se acercaba, y tuvo la certeza de que iba a morir. Y ocurrió una reacción amorosa que no aparece en el Génesis. Eva gritó que iba a morir y calculó que por lo tanto Dios daría a Adán una nueva mujer, y decidió convencerlo para que comiera con ella, de modo que murieran juntos. Eva tomó un fruto, comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash que después de que Eva comió, a Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, que era una fina lámina de luz pulida, había desaparecido. Pero aunque la belleza de su cuerpo interior, brillante como una perla blanca, le encantó, luchó Adán durante largo tiempo contra la tentación de comer y unirse a ella, vamos a decirlo así. Entretanto, tenía la manzana o el fruto que fuere en la mano. No está claro que fuera una manzana. Por fin Adán dijo que prefería morir a sobrevivirla, y que de ningún modo podría consolarse con otra mujer. Dicho esto, probó el fruto. La piel de luz exterior de Adán también desapareció, y siguió a aquella mujer que lo deslumbraba en su destino. Algunos dicen que Adán, al comer el fruto, obtuvo el don de la profecía, pero no sé si fue así. También dicen que cuando quiso tomar hojas para tapar su desnudez, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido a la divinidad. No obstante, el mismo árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación a que Adán prefiriera la sabiduría a la inmortalidad. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias y a todas las aves, a todos los animales, para que probaran el fruto. En realidad, todas aceptaron menos el prudente fénix, que sigue siendo inmortal. Es el único. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer sábado, Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol fue al Alto Gijón, el más impetuoso de los ríos, y allí hizo penitencia durante 7 semanas, de pie, en medio de la corriente y con el agua hasta la pera, hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja. Después, un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja y el martillo de herrero, y también a marcar los bueyes. Bueno, después de todo tenía que empezar a laburar. Sí. El relato del Génesis contiene un comentario interesante en el que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre por causa de la curiosidad o la desobediencia de Eva, ¿no? Y expresa, si ustedes quieren, en forma mítica, el antiquísimo punto de vista mediterráneo, que consideraba el trabajo físico como una tarea fatigosa, poco laudable. Fue sostenida incluso antes de que el relato de la creación recibiera su forma definitiva, por un amargado agricultor griego, nada menos que el finado Hesíodo, que fue el primer escritor que consideró la agricultura
un mal impuesto a la humanidad por Dios es despiadado. El libro de Hesíodo se llama, ya saben ustedes, Los trabajos y los días. En verdad los griegos nunca salieron de esa idea, ya que todo lo que se hacía con la mano era una expresión degradante, lo banáusico, llamaba. Y ahí está el papá de Alejandro de Macedonia recriminándole el tocar demasiado bien la lira. Decía que esos eran trabajos manuales que los hombres nobles no debían efectuar. Sí, podía uno tocar un poco la lira, pero no muy bien. Un noble no podía tocar muy bien. Eso era más bien para los plebeyos. Se consideraban también a los artistas que trabajaban con la mano plebeyos. Los grandes escultores como Praxíteles o Fidias no eran bien considerados, pero como nobles no eran plebeyos, y además tenían una idea los griegos que era esta: en realidad el artista era poseído por los dioses, y lo que sus manos construían era algo que les era dado como un don, y no valoraban tanto el talento, especialmente en las tareas manuales, ¿no? Bueno, así que en ese sentido no eran los griegos muy amigos de los trabajadores. Contemos para terminar una posible fuente, una posible antecedente histórico y mítico de la caída del hombre. Se trata del mito acadio de Adapa, descubierto en una tablita de Tel el Amarna, la capital del faraón Akenatón. Akenatón fue aquel que cambió su nombre, se llamaba Menofis IV y se puso Akenatón porque cambió de religión. Se hizo monoteísta y en vez de seguir el culto de Amón y todos los otros, se hizo adorador de Atón, el dios solar, y bueno, se peleó con todos los sacerdotes de Amón, construyó una nueva capital que no era Tebas, que era Tel el Amarna, y no duró nada porque se la destruyeron enseguida, pero le sirvió a los historiadores para tener la capital Tel el Amarna tal como era. ¿Por qué? La destruyeron y dejaron los cimientos. Entonces quedó el mapa exactamente como era. ¿Qué pasa cuando se destruye una ciudad? Enseguida viene uno y construye otra arriba. En realidad nunca se destruye del todo una ciudad. Hay un incendio, ponen una panadería,
se van modificando
y tapando, y nunca sabes cómo era en realidad. Pero esta no, porque la hicieron, la destruyeron, pero quedaron
toda la traza,
y ahora sí sabemos exactamente cómo era. Bueno, ahí, de ahí proviene el siguiente mito, que es un mito no egipcio, sino acadio, ¿no? Adapa era un hijo de Ea, ¿no?, que era el dios babilónico de la sabiduría, el que enseñó a Utnapishtim, que es el Noé de los asirio-caldeos, a hacer el arca. Bueno, este muchacho, Adapa, estaba pescando, un pájaro lo atacó y él lo sacudió un poco así la mano y le rompió un ala. Pero che, mirá qué mala suerte. El ave resultó ser nada menos que el viento del sur. Qué mala suerte tiene el ave. Por eso, antes de sacarse de encima un pájaro inoportuno, hay que verificar que no se trate del viento del sur. Ea entonces llamó a Adapa para que le explicara su violencia, porque el viento del sur era hijo de Ea. Le advirtió Ea a Adapa que por haber disgustado a Anu, el rey del cielo, que era muy amigo del viento del sur, bla, 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 los dioses lo iban a condenar a perder su inmortalidad. Le iban a ofrecer una comida y una bebida, y esa comida y esa bebida eran el alimento de la muerte. Y le dijo: mirá, cuando vengan los dioses y te den de morfar, rechaza ese alimento, porque esa es la muerte. Bueno, sí, dijo.
Pero Anu, enterado de esta revelación indiscreta de Ea, le alcahueteó a los otros dioses y en vez de darle el pan y el agua de la muerte, le ofreció el pan y el agua de la vida, y Adapa, cumpliendo la orden de Ea, rechazó esa comida y se perdió el manjar de los dioses y fue lanzado a la tierra como un simple mortal, ¿no? Esta historia proporciona de algún modo el tema de la disputa entre Dios y la serpiente acerca de las potestades, de los frutos, del árbol, de la ciencia, de la vida, de la muerte, en fin. Yo dedicaría esta pequeña historia acerca de alguien que prefirió la sabiduría a Odín, que es el príncipe de los dioses nórdicos, que pagó la sabiduría con un ojo. Un ojo es poca cosa comparado con el precio que pagó Adán. Lo que no es tan seguro es que Adán haya sido sabio. No lo sé. No parecemos sus descendientes demasiado vivos, que digamos. Pero Odín llegó a la fuente de Mimir y preguntó, ¿cómo es esto para hacerse sabio? Y dice, tomás un trago y te haces sabio y empezás a hablar en verso, además. Y bueno, ¿cuánto vale? Un ojo. Pago. Y desde entonces Odín es el tuerto. Pero fue sabio. De Adán y sus descendientes, no estoy tan seguro. También está el amor, ¿no? También está el amor. El amigo Adán queda muy bien parado aquí porque queda como un buen enamorado al acompañar a su amada en la desgracia, ¿no? Discúlpeme si usted es una sombra, ha dicho alguien, yo también lo seré. Y está el famoso epitafio de Adán sobre la tumba de Eva, ¿no? El paraíso estaba donde ella estaba. No he oído jamás una frase más amorosa y más conmovedora que esa, ¿no? Cuando uno está enamorado y lee eso, no solo lo cree, sino que se conmueve. Así que conviene enamorarse primero, nada más que para después sentir el placer literario que esa frase proporciona. A mí me quedó el placer literario solamente. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado un vals de partida, ya que no otra cosa hicieron Adán y Eva, ya que partieron de aquellas instalaciones del Edén. Y el vals lo canta Hugo del Carril, se llama Te vi partir. ¿Sabe quién es el autor de este vals? Fidel Pintos. Fidel Pintos es el autor de este bello vals que canta en este mismo momento Hugo del Carril. Adelante.
Fue un gran amor, fue devoción, un loco afán. ¿Qué fue lo que yo sentí por vos? No sé. Ensoñación iluminó mi corazón. Hoy tan solo me queda el recuerdo que abarca mis horas. Suspiro transforma mi voz. Y aquel amor, y aquel querer, y aquel calor, como huella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé. Tu besar el elixir extasiaba mi sentir. En dulce ensueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar y tu voz era un suave caretar. Tus ojos negros de mirar profundo me llevaron lejos hacia un Belvedere. Me embriagaba tu mirar, incitándome a soñar. Visión celeste que en el espacio al influjo dulce de lo espiritual. Te fumaste y has dejado mi pena. Te vi partir, te vi alejar, creí morir. Sin embargo, mi alma no creyó tu adiós. Fue cruel Dios que me engañó con la pasión que encendió tan febril en mi pecho. Los anhelos de mi adolescencia se trocaron en loca inquietud. Evocación en mi gemir con ilusión, no aún espera fiel mi corazón. Tu amor.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Te vi partir.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos hablando con Julio Velasco, el técnico de la selección argentina de voleibol. ¿Podemos pensar que puede llegar a ser algo parecido a la generación del 82? De Hugo Conte, de Castellani, de Esteban Martínez.
El voleibol se ha desarrollado mucho y hay mucho más equipos buenos. La competencia es mucho más fuerte, mucho más fuerte, no hay ni comparación. Pero bueno, vamos a trabajar para tratar de hacer los mejores resultados posibles. No es solamente una cuestión de generaciones, creo que es una cuestión de que el equipo funcione y que siga creciendo. Nosotros todavía no estamos al nivel de los primeros equipos del mundo. Podemos dar algo partido, como hicimos Estados Unidos en el Mundial, podemos, pero todavía nos falta.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien amigos, aquí estamos en lo que podríamos llamar el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Daré algunas noticias. Por ejemplo, daré noticia de la aparición del disco de Adriano Martínez, que se llama Exilios 2. Es un disco de tangos, y leo aquí algunos de los bellos títulos que contiene. Está Mi Noche Triste, está Fuimos, está Los Mareados, está Soledad, está Somos, que es un bello bolero de Mario Clavel. No son solamente tangos, ¿eh? Hay algunas canciones de distintos repertorios que son todas muy interesantes. Canta Adriana Martínez con teclados, guitarras, contrabajos, percusiones, y los arreglos son de Armando de la Vega, que es también el guitarrista, ¿no? Y va a presentar este disco, Adriana, el jueves 6 de agosto a las 22 horas. ¿A dónde? Preguntarán ustedes.
¿A dónde?
¿A dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, ¿no? Corrientes 1543, en la sala Pugliese. Hay varias salas ahí en el Centro de la Cooperación. Ese era un lindo lugar para hacer este programa. Uh-huh. Lo hemos gestionado muchas veces infructuosamente, ¿no? Es un lugar muy lindo. Bueno, Adriana Martínez.
Adriana Martínez lo ha conseguido. ¿Cómo? Ella lo ha conseguido.
Sí, pero no es porque no tiene un programa todos los días, sino un disco una vez. Este es el jueves a las 22 horas, ¿eh? En el Centro de la Cooperación.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Salí de encima que me enchastrás toda. Nuestra habitual sección destinada al novio que come medias lunas con demasiado almíbar, tal como lo habíamos prometido en el anterior foro.
Sí, hay muchas comidas que ensucian, no solo la media luna.
Pero aquí nos referiremos a las comidas que ensucian al otro.
Al rival, digamos, a la persona que nos está acompañando,
claro. Tanto sea nuestra novia, como podría ser también un amor ilícito.
Bueno, sí.
Sí, podría pero ser.
Para acá no importa.
Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Este sí. Programa no hace.
Bueno, pero dice, no
podemos hablar de eso porque no.
No importa.
Me si es la esposa legítima,
pero si
es la novia.
Bueno. Nadie le preguntó. ¿Usted?
No, por eso. Y yo no voy a contestar.
No lo aclare.
No voy a entrar en ese asunto.
No, está bien.
Señor.
No es un tema para hablar ahora.
No,
o sea, hable
además,
de las medias.
Podría haber gente aquí que se dé por aludida, oyente.
Claro, sí. No sería la primera vez que tenemos problemas por ese y por otros motivos.
¿Es cierto lo que dicen de que parejas han venido engañando a su, digamos, a su cónyuge, a su pareja, al programa y se han encontrado ellas mismas con otros?
Claro, con su marido, como ella viene con un tipo y encuentra aquí, sorpresa, a su marido con otra.
Oh,
¿cuál fue la solución de la directiva de la radio?
¿Qué hicieron?
Instaurar un clima de tolerancia
total.
Rayano en el libertinaje.
mire.
Que todos terminan por
esto es dantesco.
No le decías que sí que es cierto que esas comidas que manchan pueden delatarnos en una infidelidad.
Exactamente.
Pueden delatarnos.
Porque supóngase, señorita, sí, que usted sale con un señor que ha pedido, incompetencia, medias lunas con demasiado almíbar.
Sí.
Y luego, sin...
Y su marido sabe que a usted no le gustan.
Claro. Y entonces usted vuelve a su casa con rastros de almíbar y con huellas digitales de otro señor que no es su marido.
Mm.
¿Qué hace su marido cuando le ve unas huellas digitales en el escote, por ejemplo?
Claro.
Bueno,
pero tanto...
Verifica que no sean las de él.
Lo primero.
Claro. O sea, van hasta el registro civil...
No, señor.
Y ahí hacen la comprobación correspondiente. O las coteja con su documento de identidad.
No hay manera
para
de
¿para qué si no tenemos las huellas digitales en el documento de identidad, sino para saber con quién nos engaña nuestra mujer?
Bueno, en ese caso lo único que sabría es que no son suyas, pero no sabría de quién.
No importa, pero sabría que son de alguien.
A alguien.
Alguien que tiene huellas digitales anda toqueteándote.
Pero si usted se ensució...
Carla.
Carla.
Sí.
Se ensució con el almíbar de las medialunas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Que es algo muy pegajoso.
Muy pegajoso.
Sí. Aproveche la pegatina para taparlo con algo.
¿Cómo
sea
taparlo con
algo? Una flor, un aplique, ya que fue en el escote.
Claro.
Un postizo.
Algo que diga, ay, qué linda estás hoy. Con esa
usted
flor.
Puede engañar a su marido poniendo algunos adornos,
sí,
y diciéndole, mira Ernesto.
sí,
etcétera. Me claro, pongo bueno, guapa para ti. Tiene un no problema eso, ya le digo. Con el paso del tiempo, eso llama a los bichos.
Ah, sí.
Hormigas, mosca, bichito que busca lo dulce.
Sí, pero viejo, entonces no se puede comer nada.
Bueno, es que lo que estamos diciendo aquí es que no hay que comer esa clase de alimentos. ¿Cuál es el peor alimento?
El alimento más... Espagueti boloñesa, si uno busca el...
No,
el coloreo final...
Estamos hablando de pegajoso. El más
pegajoso.
Hoy pegajoso.
Y pegajoso, más que esa medialuna almibarada, todo lo que es caramelo de leche...
Caramelo de leche.
Del masticable mumú.
No, pero eso, un caramelo es un caramelo, sí. No, señor.
Algodón dulce.
Sí. No, no hace.
Ah, eso es tremendo.
Tanto echastre no hace. El algodón dulce.
Algodón
puede
dulce
ser.
Yo, que eso tengo flequillo, le digo.
Sí.
Que han bajado los pájaros a picarme el pelo durante un ratito.
Como
algunos,
pelo lindo.
Algunos alimentos producen. La abolición de los espacios interdactilares. Vos te pegajoseás los dedos y al cabo de unos minutos se te pegan.
Se vuelve uno palmípedo.
Claro, exactamente. Y no podés luego abrir los dedos. Eso,
no, y una vez que uno pierde la cualidad de tener pulgares oponibles, es involucionar.
Claro, sí, sí.
Se convierte prácticamente en un reptil.
Sí, o lo doble y es un Playmobil, queda fijo.
Y esto produce una gran sospecha en nuestras relaciones.
Bueno.
Dice, ¿a dónde están tus dedos? ¿Qué fue de aquellos dedos que me enamoraron, por decirlo así? O casi.
Pero poniendo en agua caliente, digo, ya ha provocado sí. La pegatina.
¿A qué temperatura, doctor, tengo que poner las manos para que se me despegue? No, estoy tratando de recordar una sustancia que para mí es la más pegajosa de todo y no me acuerdo cuál. Digan ustedes, a ver. ¿El qué?
Melaza. ¿La miel o la melaza?
La miel, bueno,
puede
sí.
Puede ser, pero me parece que hay otra peor, que me da más, más asco. ¿Eh?
La, una bebida. Está mencionando ejemplo. Marcas la gente de la...
La granadina. La granadina.
Ah, la granadina Cusenier, sí, que sí. Es muy rica, pero también muy pegajosa. Incluso las botellas de granadina Cusenier
sí,
están
sí,
pegajosas. Antes de abrirla. Antes de abrirlo, usted no la abrió todavía y está pegajosa. ¿Por qué?
Porque exuda. Sucede, yo recuerdo de tener una botella de granadina abierta en mi bargueño, mi mueble bar, y ya no se podía usar. Es decir, había que volcar el mueble entero
para no tocarla, claro.
No, es que estaba completamente ahí. Pegada completamente. Sí, o con un sorbete, si no era de
sí,
la
claro, pero manera de acceder. Recuérdese que la granadina es algo que debe diluirse luego con agua.
Claro.
Que está concentrada.
Claro,
no se puede tomar sola la granadina. Si usted toma un sorbo de granadina pura, en estado puro, no lo puede resistir. A mí me dijo un médico que esto ocasiona una muerte segura en algo así como 2 minutos.
¿Dos minutos? ¿Y cómo lo midió eso así?
Con un reloj.
No, bueno, señor.
No son los problemas más difíciles.
No, pero es muy sospechoso. Me parece una información que a todos luce falsa.
El anís.
El anís es bastante pegajoso.
Es muy pegajoso. Sí,
pero es más feo que pegajoso el anís.
¿Es más?
Es más feo que pegajoso.
Es feo. Es dulce.
¿A usted le gusta el anís?
Ay, anís con agua. El anís, cuando usted le echa agua, se oscurece.
Sí, se queda como roto por dentro, como un...
Se queda como con niebla. Ah. Pero, ¿cómo se dice?
Como un glaucoma dentro.
Cuando uno pide dos aníes, sí. ¿Qué dice? Sí. Dos aníes, dos anises, dos anís.
Dos de esos.
Sí, dos de esos.
Dos de esos.
Dos copas
o
de anís.
Primero uno y luego otro.
Claro. Mozo, tráigame un anís. No, que sean dos.
El anís lo que tiene es una resaca complicada.
Me han dicho que las personas que se emborrachan con anís padecen una esbornia de tamaño cañón, que son las peores borracheras que puede concebir.
Sí, tiene mucha graduación alcohólica.
No, no, pero tiene...
tiene mucho azúcar, y el día siguiente el síndrome de abstinencia es terrible.
Cercano a la locura.
Bueno, no
cercano
sé.
Cercano a la locura.
Si uno es un poco loco, ya está.
Ya está, bueno, no.
Le deja en la puerta.
Sí. No sé si es un poco loco o muy loco o más o menos loco.
¿Cómo no sé? Yo sí sé. Que, si usted no le importa, de golpe no. Resuelve que algo no le importa.
No, no.
¿Por qué?
No, no es que no le importa. No sé, es, digo, un poco
no
loco.
Sé, ¿es un poco loco? ¿Cómo que no?
No, usted es loco y es loco.
¿Cómo mide, doctor? ¿Cómo le va?
Sí.
¿Cuán loca está una persona?
Con un reloj.
No. Este. No es el problema más difícil que tiene esta persona. ¿Con el dedo, en serio?
No, con el dedo, no, señor.
Por un momento me pareció bastante razonable, ¿sí? De acuerdo a cómo reacciona una persona ante la presencia de un dedo,
claro,
en esta o aquella actitud, usted podrá conjeturar si está muy loco,
no,
un poco loco o totalmente cuerdo.
No se usa más la terminología de loco y todo eso. Ese.
¿Cómo no se usa
es algo
más?
Que, no, en la clínica no se usa.
Las personas siguen estando locas, pero uno no puede decirlo. Eso se llama la corrección política.
Algo así. Y la psiquiatría política.
Bien.
Es así.
Pero...
Pero en los alimentos que...
Cuidado que ninguno en su casa tome demasiado anís.
No.
Porque le puede agarrar una... Le agarra una viaraza.
Sí.
Que no lo sujeta más.
¿Y cómo, con qué se le va? Si toma...
No se le va.
No hay un antídoto.
No crea que el mundo es algo mágico en donde a las personas enseguida se le van las cosas que se pilian.
No, porque veo que a veces le dicen que si toma leche, no sé qué pasa.
Son todas mentiras. Esto, ¿la leche es contra veneno?
No.
Mentira.
¿No? ¿Es mentira?
No. Hay un antídoto para acá. Mentira.
Bueno, para algunas cosas sí.
Las hay un... Mentira. Ah, no. Mentiras.
No, pero si usted...
También.
No, bueno. O si le pica...
No. Bien, y...
Ahora, por todo lo que está recubierto, llámese bola de fraile, con ese azuquítar...
Impalpable.
Pero que está suelto. Está
¿Por
suelto?
¿Qué se queda pegada el azuquítar... a las bolas de fraile, a las distintas clases de pastas que vienen recubiertas de azúcar? ¿Por qué, por ejemplo, cuando las hago yo, o personas que yo conozco, por ejemplo, mi madre, el azúcar no se adhiere?
No.
No se adhiere. A mi madre no se le adhería el azúcar a los buñuelos. Hacía los buñuelos y quedaban lampiños. Y el azúcar quedaba en el fondo... de la fuente.
Claro, sí.
Muerta de risa.
Igual queda siempre mucho azúcar.
¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Se moja un poco?
No, se le echa vaho.
Para mí, eso está muy bien. Agarra usted la bola de fraile, la pone ahí en la boca prácticamente.
Sí, cerquita.
Le echa el aliento y después la pasa por arriba del...
No, señor.
Del azúcar.
No, tengo entendido que tiene que ser la masa lo suficientemente esponjosa.
Ajá. No tiene nada que ver.
Con poros.
Discúlpeme, no tiene... ¡No!
Sí, rugosa. No, para que se le
tiene
pegue.
Tiene que estar un poco pegajosa para que se pegue el azúcar. No para que la absorba ni nada por el estilo.
Pero la alberga ahí.
No. ¿Qué?
No, es más la sustancia, es el...
¿Qué cuchara ni qué cuchara?
Efectivamente. Tiene que ser un material que exude una grasa o que tenga cierta adherencia.
A mí me gusta todo lo que sea exudar.
Ah, bueno, no.
¿Tampoco? Lo ha dicho muy bien el señor.
Tiene que supurar algo. Tiene que...
Y si usted pone una capa de algo mojado, por ejemplo, una especie de almibítar...
Sí, pero ya está haciendo trampa, está poniendo...
No está haciendo trampa.
Está poniendo el almíbar de la luna.
Sí, un agua azucarada.
Le da una pincelada.
Una
con
pincelada, ahí está, de goma, de algo.
Sí, de pegamín.
Yum, y después la moja viene en azúcar y no se le despega más. Y mejor si es azúcar impalpable.
Claro.
Ah.
No, pero el azúcar impalpable a veces está en superficies que no tienen nada de almíbar. Y usted lo sacude así y se cae bastante azúcar.
Es difícil sacar. Yo tengo azúcar impalpable en un traje negro. Me acuerdo que era un... Yo me había comprometido con una señora, con una señorita. Y bueno, me puse un traje negro muy elegante.
Sí.
Y se me cayó un cañón de dulce leche con azúcar impalpable. Y me quedó
y no lo saqué nunca más.
No, bueno, dice.
Agarró.
Sí. Además
parecía un frac, ¿no? Si le cae un le cae uno grande, le queda la marca blanca y es como un frac, igualito.
De todos modos, le digo, la factura prohibida para el encuentro amoroso es esa que usted acaba de mencionar.
¿Cuál?
El cañoncito de dulce de leche con azúcar impalpable. Tiene peligros por donde se lo aborde.
Se atomiza, se libaniza.
No hay manera.
Tal que no hay prácticamente un centímetro cuadrado de,
claro,
de la estancia, sí, no queda impregnado de miga o
es que son dos sustancias distintas. Claro, son dos sustancias distintas. Está la parte del cañoncito que se deshace en escamas.
Sí.
Y luego está el azúcar.
Para no hablar del dulce de leche que hay en el
medio. No, que se dispara
como un colofón asqueroso y adecuado.
Se dispara. Porque
eso sirve para romper con alguien.
Sí. Sí. Porque queda mal, además, tapar con el dedo el extremo del cañoncito y morder por el otro.
No, porque explota, es lo peor.
No, lo peor es que queda uno con las manos llenas de migas, de dulce de leche, súper impalpable. Y claro, uno trata. Yo siempre trato de acariciar un niño de rulos.
Agarra la ternura.
Eso es lo mejor. ¿Qué tal? De acaricio. Eso se lleva un alto porcentaje.
Sí. Sí, porque además es muy descortés limpiarse las manos antes de acariciar a su novia, por ejemplo.
No.
Que ella
la novia de uno tiene rulos. También puede ser. ¿Qué tal? Dice uno. Las novias con rulos tienen también una personalidad acorde.
¿Cómo es la personalidad de...?
Se mueve mucho la cabeza, hacen así, tienen ojos que giran sobre sí mismos. No me llevo muy bien yo con eso.
Así parece.
Bueno, He perdido todo. ¿Qué hora es?
Sí, podría ser. Está el trío sin nombre hoy.
Está el trío sin nombre allí, que vamos a hacer
un recital
de homenaje a Piedrahíta. Y discúlpeme, pero tengo
las manos, sí.
Discúlpeme, no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Le dijo Norman Mailer. ¿Cómo se llamaba el boxeador que no era ni Muhammad Ali ni Joe Frazier, el otro, Foreman? George Foreman le dijo a Norman Mailer, que venía a hacerle un reportaje así de escritor a campeón del mundo, y le dijo: mire, disculpe si no le doy las manos, pero las tengo en el bolsillo.
Ya tenía el título de la nota.
Extraordinario. Bueno, así que vamos a hacer una breve pausa.
Pues eso es un desastre, mire cómo quedó todo.
Sí, realmente no sé qué niño acariciar.
Ahora buscaremos niños para acariciar.
Bueno, ahí vienen uno.
Sí. Hay uno
que tiene rulos.
Sí, hay uno que puede ser un buen albergue para estas manos.
Bueno. Que los niños se acerquen aquí.
Una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el quinto libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, la herencia espiritual del padre Pazzoli, quien fuera el sacerdote de la familia y el guía y sostén de Bergoglio en sus primeros pasos en la vida religiosa. Además, la guerra de los 80 millones entre Maradona y Villafañe, los departamentos en Miami que compró Claudia, las cuentas secretas en Uruguay, la verdad del testamento, cómo le investiga la AFIP y por qué podría ser detenida. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 47 097715.
A todos nos gusta tener beneficios. Por eso llega Su Beneficio. Para que con tu tarjeta Sube, sí, esa que usás para viajar, puedas tener muchos beneficios en un montón de rubros. Para más info, entra en www.subeneficio.gov.ar. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Le voy a decir. Vamos al aire. Muy bien, esta La Venganza Será Terrible, un programa con tandas muy cortas que nos da algún tiempo para
hablar de
cambiar de silla.
Todavía estamos en calzoncillos.
Sí. Bueno, ahí usted tiene casi una carta, Luis.
Pero es muy...
No sé si puede...
¿La lea entera? Sí, la leo.
Chan.
Muy bien, dice.
Pero... pedacito.
A ver, vamos viendo.
Estimado Alejandro, quiero desmentirlo y desenmascararlo ante su auditorio. Año tras año, jugando a la impostura en desmedro de mi inocente persona, punto, detenga la calumnia ya mismo. Se lo pido como el verdadero bufetero del Hospital Pirovano. Hablando en serio, es un placer verlo en vivo. Lo escucho desde mañana, siguiendo la línea de pensamiento en la que se verifica la naturaleza mortal del señor Sócrates. Le cuento que soy de Carapacha. De Carapacha y de Carapachay. ¿Puede ser
Carapachay?
Es que yo hay lugares que no conozco y como las letras están entre juntas y separadas, soy de Carapachay y justifico la anterior frase agregando que soy arquero. Humildemente, pero con cables... Bueno, humildemente, pero con cables, conocimientos. Cabales, perdón. Y pone cabales, ¿eh? Lo leí yo mal. Cabales, conocimientos en el arte de la portería. Me postulo como guardametos.
Ah, eso debe pasárselo...
Guardametas.
Guardametas. Vale, ahora sí que pone guardametos, ¿eh? Bueno, realmente pone guarda algo que acaba en etos.
Bueno, pásenselo a Alejandro, que es el encargado.
Claro,
de la oficina de guardametas. Tome.
Del fútbol.
Gracias, Rabinovich.
Adelante.
Bueno, aquí dice Juliana, Lorena y Fernando, vinimos de Asunción, del Paraguay, solo para verlo.
¿Dónde están?
¿Cuándo vamos a ir para allá?
Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme. Gracias.
Y así, dicen, ¿se durmió alguno? ¿Me está haciendo una seña o algo así, eh?
Bueno.
Juliana, Lorena y Fernando. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El zorro. Arnaldo. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estadio, su nombre,
Manuel.
Moreira. El señor Martín de Campo Dolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico
Ale.
Bueno, maestro, quedaron de aquel lado los pedidos del Twitter y de todo eso, a ver si me pasa a ver. Claro, usted lo tiene por ahí.
Sí,
esto de esto para el trío sin nombre, Ana Vivi de Bello Abril.
Ay.
Sí.
1, 2, 3 y...
Abrir sus ojos.
las violetas se coronan tu tristeza, las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Dios santo, que bello abrir, Dios santo, que bello abrir, Dios santo, que bello abrir, que bello abrir, que bello abrir, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
El trío sin nombre, mejorando temas, ¿eh?
Sí,
mejorándolo.
No bueno, este.
Sí, sí, también este. Rubio de New York le piden, maestro.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas de mi amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty Julie, bella diosa en flor, es como el cristal, la risa, el es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce piso de pedir, tu mirada azul como el mar, deliciosa criatura perfumada. Y las muñecas del envío de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Aquí Facu, también vía Twitter en arroba la venganza radio, pide This Boy.
Bueno.
que
aquí el amigo Luis Piedrahita en su última noche a Buenos Aires tiene un pedido para hacer Trío sin Nombre, claro. Y anímese a ver si lo complace.
Aquí en un, pero no sé si es
usted sabrá qué hacer.
Si se podría escuchar Muchacha Ojos de Papel de sí. Flaco Spinetta.
Por bueno. supuesto.
Hoy, pues, muchas gracias.
Que el viernes estamos en Lezama, ¿eh?
Sí, señor.
Atención, el pueblo de Lezama y los muchos pueblos aledaños.
En Lezama...
¿A qué hora?
En el centro de mi refugio va a ser más temprano, 9 de la noche.
¿Cómo?
Ahí en Irigoyen y Blandengues, de Anquina. Ahí voy a estar parado esperándolos. Bueno, para el Trío sin Nombre...
Mira qué lindo ese algo que se llama Mi Refugio.
A ver.
Mira, no, voy a tocar, no lo sé tocar, pero...
Le piden al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Si puede ser.
¿Ah? Un, dos, tres.
Oh, you gonna take me on tonight. Oh, time to decide the right for life. Oh, you gotta let it all hang out. Fat Bottom Girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew.
Señores, se acerca el final de nuestro programa y de la participación de esta temporada de Piedradita en La Venganza Será Terrible. Vamos a aplaudirlo.
¡Al gran Piedradita!
Y agradecerle su talento, su participación, su amistad y sus enseñanzas también.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y también por los chocolatines.
Bueno, los chocolatines...
Eso lo podemos hablar.
Estos son los chocolatines de los que le hablé. Algunos hay...
Algunos han venido...
Están un poco tostaditos.
Han sido sometidos a biopsias.
Pero usted no merece menos. Gracias, querido Luis.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Señores, ¿es la última canción o la anteúltima?
No, no, sabemos, no, todavía no. Hay más pedidos. Lucas le pide Baby on Board.
Nos pusimos sentimentales en vano.
Claro.
¿Va?
Estamos tosiendo.
Sí.
Vamos.
And one, and two, and three.
Time on my car's windows pane, browsing my spare, loaded with that, the curtains riding in the carpool lane. Oh, he's well, I don't care, that little yellow sign can be ignored.
Casi que podríamos ir marchándonos, quizás con Paso Cansino, pero nos vamos. Ya llega tiempo de show.
Sí, sí.
Bueno, ¿con qué?
Con Paso Cansino.
¿Quiere ir por el camino?
Bueno.
Puedo no cantar
incluso. Yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Mi boca pongo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, humedad 83%. Amado Boudou aseguró que con Scioli el proyecto continuará al frente de la Argentina. El vicepresidente se pronunció de esta forma durante un acto en La Matanza junto al precandidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Julián Domínguez, y su compañero de fórmula, Fernando Espinosa. Allí calificó a Scioli de garantía para aquellos que respaldan el modelo de crecimiento con inclusión. Falleció el presidente del Colegio Público de Abogados, José Roberto López, de 72 años, murió a poco más de un año de haber asumido en el cargo. Sus restos serán velados desde mañana en la sede de institución, ubicada en Avenida Corrientes al 1400, en el barrio porteño de San Nicolás.
Internacional.
Detuvieron a un directivo de Techint involucrado en los casos de corrupción en Petrobras. Se trata de Ricardo Ourique Márquez, quien fue apresado en la causa que acusa a compañías por obtener contratos arreglados con la petrolera.
Deportes.
Fútbol, si vengo a ver a River es porque sé que va a ganar, lo dijo el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, en referencia a la final de la Copa Libertadores. Por Radio del Plata manifestó que los rivales respetan al conjunto millonario porque saben que juega para ganar siempre. Sin embargo, descartó que sean favoritos. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 3 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción, Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Maxi Adobato. Javier Ruedas, Igor Polakow. Producción, Esteban Niglio y Kimba. Técnica, Diego Ariel Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo.